Les damos la bienvenida, oyentes, a este informativo de Radio Sefarad que comentará Jorge Kay.
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares de hoy. Israel toma represalias contra Reino Unido por el embargo comercial contra las colonias judías en Cisjordania. Israel tomará medidas de represalia contra Francia tras la imposición de sanciones a los asentamientos. Las elecciones israelíes van tomando forma a medida que 38 partidos presentan sus listas, desde el Likud hasta la lista conjunta. Netanyahu anuncia una demanda por difamación planeada por el informe de un periódico que afirma que Emiratos advirtió sobre el ataque del 7 de octubre de 2023. Los hutíes denuncian más de 30 ataques saudíes en varias regiones de Yemen. Estos son los temas que hoy les invitamos a escuchar. Comenzamos hablando del gobierno israelí. Ha rechazado la iniciativa liderada por Gran Bretaña contra la importación de productos procedentes de asentamientos en Cisjordania y ha anunciado como respuesta varias medidas, como por ejemplo el cierre de su consulado en Jerusalén Oriental. El liderazgo palestino en Ramallah, por su parte, ha aplaudido el anuncio de Gran Bretaña y otros 11 países. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, advirtiendo que las medidas anunciadas perjudicarán a miles de palestinos que trabajan en los asentamientos israelíes en Cisjordania, agregó: las acusaciones formuladas por el ministro de Exteriores del gobierno laborista ante el Parlamento británico fueron mentiras escandalosas. Lamentablemente, un gobierno laborista hostil está en el poder actuando sistemáticamente contra Israel y no nos ha dejado otra opción que responder finalmente a sus acciones hostiles. Resulta especialmente sorprendente que gobiernos como el laborista ni siquiera se planteen imponer sanciones a la autoridad palestina por su apoyo financiero sistemático al terrorismo mediante el conocido mecanismo de pagos denominado Pay for Slay, pagar por matar, añadió Saar, destacando que la declaración Balfour del gobierno británico de hace más de un siglo reconoció formalmente el derecho histórico del pueblo judío a restablecer su hogar nacional en la tierra de Israel, incluida Judea y Samaria. No regresamos a nuestra tierra después de 2000 años solo para perderla bajo la presión de yihadistas, islamistas, antisemitas, izquierdistas radicales y wokes, añadió.
Bueno, esto es lo que ya se veía venir. Ayer comentábamos que fue esta declaración en el propio Parlamento inglés del inicio de ese boicot a los productos que se salen de los asentamientos. También hicimos un comentario de la banalidad de esta decisión, porque, como decimos, los productos que se elaboran o que son producidos en los asentamientos no tienen una etiqueta que los identifique como tales. Es decir, si son productos hechos por ciudadanos israelíes en territorio administrado por Israel, como son los territorios no solamente anteriores a 1967, sino también posteriores, incluyendo Jerusalén Oriental, por ejemplo. Ya no estamos hablando solamente de los lugares más cercanos a la población árabe-palestina, no estamos hablando de Judea y Samaria, ni siquiera. Estamos hablando de que Jerusalén Oriental, es decir, unos barrios de la capital de Israel, pues si alguien hace algún producto o elabora algún producto o interviene en la cadena de elaboración de algún producto, tendría que ser sancionada o limitada su distribución, importación en el Reino Unido. Y esto es, primero, que es totalmente absurdo. Y segundo, que es también absurdo históricamente, como bien destaca el canciller israelí, diciendo, bueno, Israel, después de 2000 años, si consigue estar en la tierra de Israel, es justamente por una decisión del Reino Unido. Entonces, Inglaterra o Gran Bretaña, no me acuerdo en el año 17 del siglo pasado exactamente cuál era su denominación. Pero lo que está claro es que en ese entonces se llevó a un compromiso que incluía tierras que hoy en día son de Israel, que son de los territorios que hemos denominado en disputa, y también, porque también históricamente eso era así en el año 17, lo que hoy en día es Jordania. Dejemos Jordania, que es un país que se recibió la independencia en el año 22, pero los otros territorios corresponderían a la Palestina bajo mandato británico hasta el año 48. En el año 47, a finales, pues las Naciones Unidas propusieron la creación de dos estados, uno judío y uno árabe. Los árabes no quisieron crearlo, e incluso iniciaron una guerra para exterminar a todos los judíos. No le salió bien el truco y durante más de 70 años desde entonces han hecho todo lo posible para que ese Estado palestino o ese Estado árabe en territorio de la Palestina británica no llegara a ser realidad, porque evidentemente después de tanto tiempo, pues Israel también tendría que participar en las negociaciones, ¿no? Para crear ese Estado y ver qué es lo que allí va a suceder. Imaginemos que un Estado palestino que se declara unilateralmente, como quieren estos países que han apoyado esta decisión del Reino Unido, pues dice, no, hay que crearlo sea como sea. Es decir, por ejemplo, que gobierne Hamas en todos esos territorios. Si, por ejemplo, es el resultado de unas elecciones, pues es muy probable que salga elegido Hamas. Y la filosofía, la política, las declaraciones abiertas y la propia constitución escrita de Hamas dice de que ellos no quieren hacer un país al lado de Israel. No quieren que haya un reparto de la tierra de la Palestina británica. Ellos quieren expulsar a todos los judíos y que ese territorio vuelva a ser un territorio bajo control musulmán. Ni siquiera les interesa mucho la bandera que eso fuera a tener, si se va a llamar Palestina o va a estar afiliado directamente a alguna al Corán. Pero lo importante aquí es que estados como el Reino Unido presionan o quieren presionar para que Israel se suicide y deje en manos de personas cuya pretensión, como lo han demostrado no hace tanto, ni siquiera han cumplido 3 años del último intento de genocidio, esta vez sí la palabra es correcta, de genocidio, intento de genocidio de la población judía en Israel. Lo intentaron y en pocas horas consiguieron matar a 1.200 civiles.
Se espera que Israel tome medidas contra Francia y otros países que impusieron sanciones contra los asentamientos israelíes similares a las tomadas contra el Reino Unido. Esto se produce menos de un día después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, anunciara medidas contra el Reino Unido, incluida la expulsión inmediata del personal de la sede del Centro de Coordinación Civil-Militar en Kiryat Gat y el cierre del consulado británico en Jerusalén previsto para dentro de unas semanas.
Bueno, ya hemos visto y hemos comentado extensivamente el tema de las relaciones del Reino Unido con Israel. Y ahora pues se apuntan, uno de los principales que se apuntan a este tipo de medidas es Francia. Y Francia también va a tener las consecuencias que se puede esperar de esto, ¿no? Por supuesto, para quienes se preocupan de revisar la lista de los otros países, no tienen que buscar demasiado ni romperse la cabeza para suponer con certeza de que España también está en esa lista de países que quieren que Israel pues abandone los territorios en disputa de forma unilateral, sin ninguna medida que puedan asegurar el futuro de la población judía en su país. Y para ello también digamos apelan a el tema de el apoyo incondicional que pueda tener Europa hacia los palestinos que viven en Cisjordania y también en la Franja de Gaza, sin que se hayan cumplido ninguna de las medidas que siquiera se han puesto, empezado a poner en marcha, como el desarme de Hamás en la Franja de Gaza, y otras que hablaremos en próximas entradas de las noticias aquí.
Las próximas elecciones en Israel tomaron forma oficialmente el martes por la noche, cuando el último de los 38 partidos presentó sus listas de candidatos para la votación del 27 de octubre. Los partidos que registraron sus listas antes de la fecha límite del martes a las 22 horas fueron desde el partido gobernante Likud hasta el partido azul y blanco, la facción centrista que, según las previsiones, no logrará entrar en la Knesset. También presentaron sus candidaturas el martes por la noche los partidos Jaredíes, Sas y Judaísmo Unido de la Torá, el partido de extrema derecha Sionismo Religioso y la Lista Conjunta, integrada por tres facciones mayoritariamente árabes. Si bien las listas de candidatos incluían algunos nombres nuevos y sustituciones de última hora, no se produjeron fusiones de última hora. A pesar de las fuertes especulaciones sobre una posible unión de algunos partidos, la avalancha de inscripciones de partidos de esta semana dejó el panorama electoral prácticamente inalterado y aún estancado entre partidarios y opositores del primer ministro Benjamín Netanyahu. Quizás lo más sorprendente de las listas fue la ausencia de mujeres. La lista del Likud incluía solo 4 entre sus 30 principales candidatos. Sas y Judaísmo Unido de la Torá, como en todas las elecciones, presentaron listas sin ninguna mujer. El sionismo religioso, que se esperaba que ganara 6 escaños o menos, tenía una mujer entre sus 6 principales candidatos. La lista conjunta, con 7 escaños en las encuestas, colocó a su principal candidata femenina en el octavo puesto. Los principales partidos de la oposición presentaron sus listas el lunes. Si bien todos los partidos están liderados por hombres, las listas de Yashar, Beyahad y Demócratas, contrarias a Netanyahu, incluyen a 5 mujeres entre sus 10 principales dirigentes. El partido Pueblo de Israel, afín a Netanyahu, también cuenta con 3 mujeres entre sus 5 principales dirigentes. Entre los inscritos también figuraban numerosos partidos sin ninguna posibilidad de estar entre la docena que lograrán entrar en la Knesset. Estos van desde facciones disidentes lideradas por antiguos legisladores hasta partidos como el Jardín del Edén, que parece estar dirigido por un judío mesiánico llamado Yeshua ben David, y otro, Sarsar, cuyo presidente acudió a la inscripción con una corona y una túnica, presentándose como rey.
Bueno, ya ven que el panorama político israelí da para mucho, incluso para reírse un rato con todos estos partiditos que se presentan para adquirir notoriedad y que saben de entrada que no van a ser elegidos. Pero bueno, seguramente luego estas personas dirigentes de estos intentos partidarios pues ganarán notoriedad e incluso pues que les resulte rentable hacer esta campaña. Evidentemente, 38 partidos para 120 escaños es una barbaridad, es un exceso totalmente desequilibrado. No olvidemos también que los partidos que no consigan al menos el porcentaje para optar a 4 escaños directamente son eliminados de las listas y sus votos se reparten de forma proporcional entre el resto de los partidos, porque esto ya pasó en el pasado en Israel, de que había muchos partidos pequeños de 1, 2 o 3 candidatos o diputados y que por el carácter de la política israelí, que forma coaliciones muy amplias, pues ellos se hacían de rogar y al final con 1 o 2 diputados lograban unos beneficios que realmente no le correspondían por su peso en la población. Así que bueno, la carrera ha empezado. Como decimos, y si bien se han inscrito 38 partidos, los que van a entrar y se va a contar entre ellos van a ser una docena. Sigue siendo un panorama muy complicado porque es difícil suponer que la población haya cambiado mucho su orientación política en estos últimos 3-4 años, con lo cual pues volveríamos a tener en Israel un panorama político complejo como el del gobierno actual, que aúna a, creo que son 5 partidos, ¿no? Porque está Likud, están los 2 partidos ultrarreligiosos y los 2 partidos ultranacionalistas. Así que, aunque cambie un poquito y aparezca algún otro partido, generalmente si aparece otro partido, pero que entra muy justito, pues acaba disolviéndose y siendo absorbido o por el Likud o por alguno de los otros partidos que pertenecen a la coalición. Esto ya pasó en el pasado. El problema es que a pesar de que la coalición gobernante está previsto que pierda algunos escaños, se quedaría muy poco por debajo del número que necesita para gobernar, que son 61 escaños de los 120 de la Knesset. Así que también podría darse gente que deserta de sus partidos originales y que son atraídos y tentados por cuestiones de poder o de asignaciones o incluso, digámoslo, de alguna manera de sobornos para formar parte de un partido diferente con el que se han presentado. El panorama es muy difícil de prever. Las encuestas van variando por horas, pero lo que está claro es que el panorama sigue siendo nada claro. Esto no es no son unas elecciones en que se pueda apostar por un caballo ganador. Realmente, si esto fuera una apuesta deportiva, pues quizás se pagaría 1,1 al ganador y poco más. Así que vamos a tener que esperar hasta que llegue finales de septiembre para que se produzcan las elecciones y después creo que un largo periodo de negociaciones para ver quién forma coalición. Aquí la política juega bastante menos que las relaciones personales. Lo que más se va a dirimir es con Netanyahu o sin Netanyahu.
El primer ministro Benjamín Netanyahu ha dado instrucciones a sus abogados para que presenten una demanda por difamación contra el periódico Haaretz tras un reciente reportaje en el que se afirmaba que los Emiratos Árabes Unidos le habían advertido sobre el ataque de Hamas del 7 de octubre. La demanda también irá dirigida contra Shlomi Eldar, el periodista que publicó la noticia. La oficina del primer ministro afirmó que la historia era completamente inventada y que no había habido comunicación entre Netanyahu y los Emiratos Árabes Unidos desde principios de septiembre de 2023 hasta el ataque del 7 de octubre. La misma oficina afirmó que el informe formaba parte de una conspiración siniestra con una clara sincronización política en el marco de la campaña electoral de la izquierda, y advirtió que habría más complots falsos de este tipo. El comunicado también culpó a Ronen Bar y a Herzi Halevi por lo sucedido el 7 de octubre, alegando que habían visto las señales de la masacre horas antes de que comenzara el ataque y acusándolos de no haber informado a Netanyahu a tiempo.
Bueno, esto a mí me recuerda cosas que están pasando que son bastante similares en otras latitudes y dejo a la imaginación del público para a ver si sintonizan con lo que estoy pensando. Pero lo que está claro es que el lenguaje que se está utilizando, esto de una conspiración siniestra con una clara sincronización política en el marco de la campaña electoral de la izquierda, me suena a material totalmente electoralista. Es decir, no, que no responde exactamente a la verdad. Y puedo decir de que si bien el periódico Haaretz puede tener una afinidad política muy clara en contra de Netanyahu, pero sigue siendo un periódico que cuenta con profesionales que se la juegan y que no están inventándose cosas, al menos que yo recuerde. Pueden ser que las valoraciones o las predicciones sean diferentes, pero el tema de tratar con información como esta, de que el encargado de Emiratos Árabes Unidos haya advertido a Netanyahu, me parece que eso no se lo inventa un periodista, a menos que quiera ser objeto de la burla una vez se compruebe que esto es falso, ¿no? Y aparte, como digo, el periódico Haaretz puede ser tener una orientación política muy clara contra el primer ministro Netanyahu, pero nunca se va a jugar a afirmar una cosa así si no tiene elementos para corroborarlo. Lo que pasa es que ya saben que también supongo que pensarán ustedes en otros casos en los cuales esos elementos de pronto a la hora de verificarse pues o desaparecen o son oscuros o no figuran exactamente en los términos en que son descritos.
Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, informan de más de 30 ataques saudíes en varias regiones un día después de que los rebeldes lanzaran importantes ataques contra su país vecino, hiriendo a decenas de personas. Las autoridades saudíes habían declarado previamente que los ataques de los hutíes provocaron cierres temporales en instalaciones petroleras y dejaron 73 heridos la madrugada del martes. La semana pasada se reanudaron los combates mortales en Yemen cuando los hutíes lanzaron una importante campaña para apoderarse de territorio cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, un sitio que se ha convertido en una ruta cada vez más importante para el petróleo saudí desde que Irán bloqueó el estrecho de Hormuz, estrangulando las exportaciones del Golfo. Los últimos combates en Yemen han dejado más de 500 muertos, en su mayoría combatientes de ambos bandos.
Sí, ayer mismo también comentábamos cómo esta nueva guerra se está larvando, es decir, va más allá de un operativo y una respuesta. Esto ya es una guerra cada vez más abierta, en la cual pues digamos que la lógica se impone diciendo que seguramente Arabia Saudita dispone de medios mucho mayores que este grupo de un ejército de terroristas al servicio de Irán. Aunque Irán le haya suministrado armamento muy avanzado, pero evidentemente, supongo yo, me parece que Arabia Saudita debe tener un ejército mucho mejor entrenado y armas mucho más modernas que ha comprado no hace tanto tiempo justamente a Estados Unidos. Aquí se habla de una cifra de heridos bastante alta, por ejemplo, entre los sauditas 73 heridos, pero no olvidemos que son heridos producidos en instalaciones petroleras. Y aquí cabe ahondar un poquito en la lógica. Arabia Saudita es un país muy rico, muy, muy rico, en el cual, pues, aunque no tengo yo los datos concretos, creo que los trabajadores, los curritos que trabajan en las instalaciones petroleras son gente musulmana, son gente árabe, pero no árabe en el sentido de Arabia Saudita. La mayoría seguramente son trabajadores extranjeros. Los saudíes seguramente están al frente de las compañías y en cargos de dirección y gestión. Y creo que muy pocos, si es que algunos, hayan resultado realmente afectados directamente por estos ataques hutíes. Es decir, que es un ataque más a los objetivos económicos del país que a la población del país. Es decir, que esto no va a tener efecto, creo yo, en la política interna de un país que además es un régimen que no se parece en nada a las democracias y, por tanto, las reacciones y las decisiones que tome el gobierno no van a estar marcadas por una venganza personalizada, personal, es decir, que no creo que hayan muerto miembros de la familia real, etcétera, sino porque esto afecta a sus intereses económicos y también a su imagen dentro del mundo musulmán y árabe, que para los cuales pues un país que es susceptible de ser atacado es un país débil y por tanto es un país que los otros pueden llegar a tener la tentación de intentar, conquistarlo, ¿no? En el futuro, porque hoy en día es inimaginable que una fuerza extranjera pueda tomar el control de Arabia Saudita, no porque el pueblo saudí vaya a salir a las calles, sino porque evidentemente todos se benefician de una situación económica muy elevada y no van a querer basarse solamente en las promesas que le puede hacer un ejército de ocupación.
Aquí finalizamos el informativo de Radio Sefarad. Volveremos mañana con más noticias.